Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, voy a hacer una cosa más con tu permiso. Y bueno, esto es una cosa de Tecnofreaks, de cosas de ingenieros. Voy a poner un límite de tiempo porque no he sido capaz de sintetizar toda la información en menos de 76 slides. Entonces, aprovechando esto. Y claro, sí, yo sé que asusta, sé que asusta. Pero de verdad que llevo un día y medio trabajando en la presentación para intentar sintetizar todo lo que quiero decir y no he sido capaz. Se ha tirado la toalla y de hecho ya está colgada en SlideShare. O sea, ya para ver, a estas alturas de la presentación hay pocas cosas que os diga ya que no hayáis oído de los otros ponentes en cuanto a tecnología. Entonces yo lo voy a hacer un poquitín más práctico en alguno de los aspectos. Y la presentación ya la tengo colgada en SlideShare, también por el tema de muchos de los periodistas y amigos que necesitan ver mucha de la información y procesarla en tiempo real. Y para ayudarles a hacer ese trabajo, pues lo que he hecho es subirla. Pero me han salido 76 slides. Así que voy a intentar hacerlo rápido, es bastante visual. Y luego sí, una cosa que me gustaría hacer, siempre que Jesús me lo permita, y no sé si aguantaréis, es que abramos un turno de preguntas al final. Por hacerlo bidireccional, porque haya también, pues bueno, un poco de debate y a lo mejor un poco de controversia, que yo creo que nos ayuda. El mundo de presentar, imponer los mensajes y que no haya feedback, eso ya ha pasado a la historia. Si no ocurre aquí, está ocurriendo en Twitter y no os estáis dando cuenta, y bueno, pues lo que hay que hacer es animarlo un poquitín. 76 slides. La ha llamado el gen egoísta, y la ha llamado el gen egoísta también, lo primero, por darle el tono literario a la introducción, el tono académico, y porque también, si te das cuenta, es una de estas cosas que pasan en la vida. Yo hablando con mi hijo tiene 3 años, y los niños, cuando llegan a cierta edad, por una parte de su desarrollo cerebral, llega un momento que a lo mejor lo habéis vivido, en el cual empiezan a preguntar por qué. Pero empiezan a preguntar por qué, y cuando lo respondes te vuelven a preguntar por qué, y otra vez por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Bueno, pues si te haces esas interacciones 5 veces, y este libro viene al caso, lo que ocurre es que llegas a Dios. Ya sé que suena controvertido, pero es que si lo haces, y lo vamos a hacer aquí un ejemplo, pues llegas hasta ese nivel. Este libro responde el último nivel, el anterior, la cuarta pregunta. Por ejemplo, voy a mover un poquitín para intentar explicar esto bien. Dices, ¿por qué se venden smartphones, tarifas y servicios de comunicaciones? Tenemos aquí a los especialistas, y hay muchos motivos, pero ¿por qué se venden? Pues se venden porque queremos comunicarnos. Porque las personas queremos hablar con otras, queremos comunicarnos. Muy bien. ¿Pero por qué? Pues porque las personas obtenemos una serie de beneficios. Imaginemos el niño de 3 años, ¿no? Las personas obtenemos una serie de beneficios por comunicarnos con otras personas. Muy bien. ¿Pero por qué? Tercera iteración. Vamos a ver. Edu, como le digo yo a mi hijo, vamos a ver. Nosotros cuando nos comunicamos obtenemos una serie de beneficios, pero es que esto es muy importante para el ser humano, porque el ser humano es un ente social. Para desarrollarse necesita comunicarse con otras personas, es la única forma de crecer. Cuarta iteración, ¿por qué? Y ahí es cuando este libro te responde la pregunta, y os doy directamente la respuesta. Este libro lo que explica es, si queréis, un poco el sentido de por qué los humanos somos como somos y por qué actuamos como actuamos, que básicamente somos una máquina biológica para transmitir la carga genética que tenemos. Aunque parezca demasiado simplificado, es lo que somos. Somos una especie que busca reproducirse y transmitir la carga genética de generación en generación. Y muchísimo, o casi todo, de todos los comportamientos y motivaciones, y esta era la cuarta del cuarto por qué, se traducen a eso, a que realmente lo que queremos al final es perdurar, ser felices, perdurar, tener hijos, reproducirnos y transmitir nuestra carga genética a la siguiente generación. Bueno, el libro lo explica. Yo recomiendo que lo leáis porque la verdad es que, aunque es un poco controvertido, lo fue en el año 75, es muy útil para entender muchas de las motivaciones de por qué pasan las cosas. Y también en nuestro sector y también en muchas de las 74 slides que hay a continuación. Y haré referencias a ellas. Bueno, lo primero, muy rápidamente, hemos visto ya todos los cambios tecnológicos que hemos visto durante, o que han ocurrido durante la evolución humana. Son muchos y muy diversos. No voy a entrar en el detalle, solo quiero que veáis gráficamente la parte azul. La parte azul son los últimos 250 años. Pues en los últimos 250 años es donde hemos vivido esa auténtica revolución tecnológica. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es la parte blanca. Es decir, ¿cuántos millones de años? Digo millones, porque el hombre, si no recuerdo mal, el Homo sapiens está aquí, Este es el millón de años y el Homo sapiens está aquí. Quiere decir con esto que todo lo que pasa y todo lo que nos pasa como seres humanos, como motivación, como seres humanos, como querer hacer, como ser felices, como utilizar la tecnología, los smartphones, los tablets, internet, las redes sociales, son cosas realmente esporádicas, si lo miras desde un punto de vista antropológico. Hay una frase muy buena de Arzuaga, que es tremenda, que cuando le preguntan por las redes sociales y por internet, pues él dice que eso es apenas un accidente, que no lo entiende, que realmente la revolución, la verdadera revolución, no es ni la tecnología ni internet, ha sido que la mujer se haya equiparado al hombre. Esa sí que ha sido una revolución desde el punto de vista antropológico. ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué explico esto? Porque todo lo que tenemos detrás de nosotros, debido a todos esos millones, miles, decenas de miles, cientos de miles de años de evolución, son las bases de todo lo que estamos viviendo y de por qué ocurren las cosas en el sector de la tecnología. Vamos para allá. Bueno, vamos a empezar un poquitín acortando con los ciclos de computación o las plataformas de computación que hemos visto hasta ahora. La foto de la derecha es una foto real, es mi Commodore 64, esto lo digo con orgullo, porque es mi auténtico Commodore 64, el primer ordenador, si queréis, entre comillas, personal computer, el primer ordenador personal que yo tuve la ocasión de tocar y de aprender con él. Para mí me marcó, o sea, me cambió la vida literalmente. Era un chaval joven, un adolescente, pero me cambió la vida literalmente. Lo que ahora veis en los adolescentes es lo que era yo con aquella máquina. Pero es el mismo fenómeno. La única diferencia es que en aquel momento no había internet, pero yo, entre comillas, tuve los mismos comportamientos que un adolescente de hoy en día. Todo el día enganchado, todos estos problemas que vemos ahora, ¿no? Problemas o efectos. Ahí tenéis un montón de curvas, porque y las he sacado a propósito, porque al final lo que tenemos es que con cada plataforma de computación, ya sea el PC, ya sea el Commodore 64, que fue otra de las plataformas, ya sea Android, ya sea iOS, ya sea BlackBerry, son realmente una serie de curvas tecnológicas. Es decir, una plataforma al final es una combinación de hardware y software que tiene una vida en el mercado. Y lo que está ocurriendo en el mundo de la computación es que al final lo que hacemos es combinar esos ciclos, combinar esas plataformas para ir haciendo más cosas. Esa es la evolución que realmente estamos viviendo. Los consumidores ya no compran teléfonos, compran plataformas. Eso es lo que está ocurriendo. Y una plataforma, evidentemente no me refiero a esta lógicamente, una plataforma es la combinación del hardware, del software y de los servicios en la nube. Esto es muy importante de entender, porque el valor está dividido. Lo que nosotros compramos es un valor que está dividido entre esos elementos tecnológicos. Y ese es el paradigma que realmente tenemos hoy en día en el mercado. Voy a ponerlo desde otro punto de vista, que igual ayuda a entender esto un poco mejor. No sé si alguno de vosotros conocéis el mundo de las motos o estáis familiarizados con las Harley Davidson. Sabéis, conocéis la marca como yo, seguramente. Yo tampoco soy un profesional, pero sí monto en moto. Y hay una cosa muy básica. Yo cuando veo una Harley Davidson, son maravillosas, son estupendas, pero os aseguro que el hardware de esa moto no está ni de lejos equiparado con lo que pagas por ella. ¿Y por qué se venden tantas Harleys? Porque es un motor bicilíndrico. Es un motor bicilíndrico, pero es que comparas la potencia del motor de una Harley con el de cualquiera equivalente de cualquier otra marca y es muchísima menos potencia. Y dices, no, esto no puede casar. La respuesta es simple. No estás comprando el hardware de la Harley. Estás comprando la experiencia que te da una Harley. Con la Harley, ¿qué es lo que va? Nada más que ver la foto. El espíritu de libertad, el estar fuera de todas las ataduras, ser yo mismo, la rebeldía, toda una serie de atributos y de valores que solo se dan con una Harley, y si te montas en otra moto, no están. Eso es lo que pagamos. Es decir, estamos comprando una plataforma, si queréis, para el mundo de las motos. Más cosas. Es todo, al final, un tema de experiencias. Yo compro una plataforma y detrás de una plataforma hay una experiencia. Lo hemos visto con la Harley. El otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el Kindle o otras experiencias similares. ¿Cómo leo yo en un dispositivo de estas características? Fijaros que tiene una pantalla monocromática. Pero lo que ocurre en esa pantalla, que no tiene la retroiluminación, es que la experiencia que tengo en ese dispositivo, en ese hardware, bueno, este ejemplo y hay muchos otros, evidentemente, es que tengo algo muy similar a lo que yo conozco en el libro. Estoy comprando la experiencia, no el dispositivo, no el hardware, sino la experiencia que me da detrás. Ese es otro ejemplo para ilustrar lo que quiero decir con el tema de las plataformas. Al final lo que hacemos es tener una inmersión en la lectura. Y esto es muy importante. Cuando haces una inmersión en la lectura, ¿por qué no quieres colores? Porque los colores se los pones tú. Lo bonito de la lectura en los libros es que tú coges un libro y todo lo que no hay en ese papel blanco con letras negras lo tienes que crear tú con tu cerebro. Y esa es realmente la experiencia de lectura. Esa es la inmersión y lo que quieres hacer, ¿no? Más cosas. Este es otro ejemplo, pero más tecnológico. Este es de última generación. Lo que veis a la izquierda es más fácil de ver ahí. Es una aplicación que utilizan los DJs, los chavales, para poner música. Está en un tablet, en este caso es nuestro tablet, pero lo que quiero que veáis es que lo que se hacen es llevarse la antigua experiencia de DJ, donde tenías dos platos y ahí hacías las mezclas y las remezclas, te la llevas a un tablet y lo haces desde un tablet. Pero es más, si no puedes llevarte el tablet, por lo que sea, hay un teléfono específico para DJs que tiene la misma función. Que puedes con los dedos y con los pulgares hacer los remixes y hacer todas las combinaciones que hace un DJ en movilidad. O sea que fijaros, es una cosa parecida a esta, ¿no? Un poquitín más grande, que te permite hacer esto. Fijaros de qué estamos hablando. Es decir, puesto de otra forma, técnicamente podría haber casi tantas plataformas como usos verticales en movilidad. Y este es un buen ejemplo de ello. Vale, voy a intentar poner esto porque también es un poco ilustrativo. Es un pequeño vídeo de mi hijo, pero me vais a permitir la licencia porque para una vez que estoy en Santander y como esto es un evento anual, voy a ver si lo puedo poner. A ver si... Es que es ilustrativo de lo que hace.
Se llama el señor... Que lleva la careta negra y dice... Soy tu padre.
Bárbaro.
¿Y cómo se llama el hijo de Bárbaro?
Lucas Caballo.
¿Y cómo se llama... Bárbaro desde pequeño?
Anakin.
¿Y cómo se llama... el malo... que lleva una capucha? Es emperador.
¿Emperador? Sí.
Sí, muy bien. ¿Y cómo se llama el maestro más poderoso de todos los Jedi?
Maestro Yoda.
Yoda, sí. ¿Y el robot pequeñito?
C-3PO.
C-3PO.
¿El redondito?
C-3PO.
C-3PO.
¿Y el alto?
C-3PO.
¿Y el bajito?
R2.
Bueno, os ponía este ejemplo porque para mí es significativo y ahora os explico por qué. Este niño tiene 3 años, se llama Edu, es como yo, es un clon mío. Es como si lo pones aquí, es igual que yo, pero pequeño. Simple, tonto, no muy inteligente, en fin, lo típico. Pero habéis visto todo eso que ha respondido, era su madre haciéndole el típico test de Star Wars. Se lo sabe todo. Su canción favorita es la Marcha Imperial, la de Darth Vader. Y esto es un caso real. Esto ha ocurrido de forma natural. Diréis, no, bueno, vamos a ver. Tú eres ingeniero, ya nos has presentado, dicho que eres un poco tecnofriki, que tenías un Commodore 64, tú eres un tío de esos raros, ¿no? Dices, sí, sí, vale. Pero yo le he dejado a mi hijo todos los DVDs que tenía en casa, todas las películas que os podáis imaginar. Por supuesto, en digital tiene acceso a Madagascar, bueno, todas las películas que hay modernas de Disney, todo lo que quieras. De todo el inmenso mundo de contenidos que puedo acceder, y de Clan TV, de Disney todos los días, de Phineas y Fer, él ha escogido Star Wars y ha escogido además a Darth Vader como lo que más le gusta. Y te responde todas las preguntas de la peli y se sabe todo. Bueno, todo, lo principal, dentro de lo que cabe. Es que está ahí, es que está en su naturaleza, es que tiene esa preferencia, y es que probablemente tenga mucho que ver, y que sea culpa mía, de que a mí también, precisamente, pues sea un forofo de esta película. Son cosas que ocurren y que están, digamos, por encima de la tecnología. Es decir, por encima de la tecnología están las personas, están los seres humanos, y nuestras auténticas motivaciones, que no han cambiado en cientos de miles de años. Lo que estamos haciendo con todas estas tecnologías, y las plataformas móviles, y los smartphones, es acelerar el proceso. Ahora mi hijo tiene acceso a Star Wars en distintos formatos, todos los que él quiera, literalmente, incluido el tablet, por supuesto, cuando le da la gana, en YouTube y cuando quiere, cuando él quiere, y con 3 años tiene todo ese acceso a esa información que antes yo, cuando tenía 3 años, no tenía. Esa es la diferencia. Esto es muy importante. Parece que no, pero para mí es muy importante. Star Wars, guerra de plataformas, móviles. Eso es lo que estamos viviendo. Lo voy a repetir porque a mí me gusta mucho esto. Es que sale él. Guerra de plataformas, móviles. Eso es lo que estamos viviendo. Y muchas veces el paradigma de comparación no es tan fácil ni tan directo como antiguamente, en que decíamos uno compite contra el otro. Lo que tenemos ahora, y lo he querido expresar con una imagen un poco visual, esto lo conocéis, son los famosos drones. Ahora ya los equipos de aeromodelismo, los que conozcáis un poco más ese mundillo, pues estos aparatos tienen cuatro puntos, cuatro hélices, y con esas cuatro hélices pues tienen muchísima más precisión y estabilidad que otros equipos, que otros helicópteros de una sola hélice o de dos hélices. Si lo extrapolamos al mundo de las plataformas, lo que tenemos es el hardware por un lado, tenemos los servicios en la nube, el sistema operativo y las aplicaciones. Y toda esa combinación en distintos sabores y con distintas fuerzas te da una plataforma. Lo que ha estado ocurriendo durante estos años, y bueno, pues cuando Jesús me ha presentado, he dicho, bueno, tú estabas aquí hace 15 años, el año 97, todavía solo había teléfonos analógicos, no accedían a Internet y no había Internet en el móvil. Y en ese momento yo entré en el mundo de la telefonía móvil. Lo que ha ocurrido en estos años es que se han desarrollado las plataformas y se ha ido Internet al móvil. Y si hay algo que nos ha quedado claro en la industria, y ahora lo vais a ver con este ejercicio de estratégico si queréis, es que ha habido una estrategia de tres en raya en las plataformas. Tres en raya, entendiéndolo así. Año 2000, hacemos una foto del mercado. Móviles, hablamos de móviles, plataformas móviles. En un eje pones el hardware, el software, el sistema operativo y los servicios de infraestructura, los servicios que se dan desde la red o la nube, si queréis. Google no estaba en ese mundo en el año 2000. Google, por supuesto, era ya un monstruo, una grandísima empresa que existía en el mundo online fijo, pero no en el móvil. En ese momento, Motorola y Nokia. Motorola era el grande, o bueno, durante los años anteriores fue el grande de los móviles, y Nokia en el año 2000, del 97 al 2000, creció muy rápidamente. Yo tuve el privilegio de vivir ese explosivo crecimiento de aquella compañía en aquellos años. Microsoft tenía el software y el sistema operativo, y de hecho allá por el 2000, 2000 y pico, recordáis los primeros equipos de HP que tenían el sistema operativo Windows, fueron los primeros, y tenían los servicios en la nube. Apple no estaba en el mundo del móvil, como lo conocemos, definiendo móvil como servicios de comunicaciones móviles, y en aquel año BlackBerry fue pionero en lo suyo, sacando una plataforma integrada que era la BlackBerry, el dispositivo, el servicio en la nube, que es lo importante, el servicio BlackBerry, y el sistema operativo propio, todo integrado. Si miramos un poquitín más adelante, año 2007, disrupciones, año de disrupciones. Tenemos que Google en el año 2005 compró Android y ya en el 2007 existía como un sistema operativo para móviles. Por supuesto, sus servicios se empezaron a adaptar para poder ser vistos en movilidad. Motorola y Nokia hicieron sus movimientos también, aunque no los he reflejado ahí por simplicidad, pero también hicieron sus movimientos hacia las otras dos patas de la plataforma. Microsoft también continuaba con sus dos partes fundamentales, pero no tenía el hardware, así que lo que hacía era licenciar Windows, y Apple entró con otra solución integrada, el iPhone. ¿Lo recordáis? 2007. 2011. Cerramos el año 2011. Nos ponemos saltando hacia el 2012 y cerramos el 2011. Tú cierras el 2011 y lo que ocurría es que Google adquiere Motorola, que no que Microsoft decide hacer una alianza estratégica muy, 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 muy profunda, y que Apple y BlackBerry es, digamos, en el mercado es, ¿eres de Apple o eres de BlackBerry? ¿Qué fruta es la tuya? O incluso en muchos casos de los de alto rendimiento o alta multitarea, los dos equipos. Esa fue la historia del año 2011. Fácil, ¿no? Sencillo. Al final, lo que está ocurriendo en el mundo de los móviles es que es necesario integrar la tecnología en la plataforma, el hardware, el sistema operativo y los servicios en la red para dar con la experiencia de usuario que la Harley nos da. La versión modular no funciona tan bien. ¿No? Esto es un chiste gráfico que pensé que por lo menos os aliviaría del dolor de todo lo aburrido de mis presentaciones. Es que la versión modular no funciona bien. Puede servir y puede darte en un momento determinado una solución, pero no es la ideal, no es la que realmente es la killer. Tiene que ser que esté todo realmente integrado y tiene que estar integrado, entre comillas, por los mismos ingenieros. Esa es la parte fundamental. Dicen, ¿cuántas plataformas móviles caben en el mercado? ¿Cuántos sistemas operativos y plataformas móviles caben en el mercado? Esto que tenéis aquí es un gráfico de una empresa que se llama Simico, que es un analista que se llama Horas de View, muy bueno, independiente, os lo recomiendo. El año, no sé si ve bien muy bien por aquí, aquel es el 2012 y aquí empezamos en el año 2000. Este es el número de plataformas móviles activas comercializadas en el mercado. Ahora mismo hay 15 y subiendo, porque las asiáticas también están viniendo. Y ya os anticipo que habrá más. Bueno, por ejemplo, el Pacemaker, la aplicación que os he dicho de DJs, técnicamente, dependiendo de cómo se desarrolle, podría ser calificada de plataforma en un momento determinado. Ahora mismo hay 15, y estoy de acuerdo, cada una tiene cuotas de mercado distintas según cómo lo mires. Pero ahí tienes que pensar en el dron. Hay 4 puntos de forma para medir, puntos de control para medir una plataforma. Dependiendo de que si miras el hardware, o si miras las aplicaciones, o si miras los servicios, cada una tiene una posición de mercado. Por eso hay que tener ahí un poco de cuidado para entender qué es lo que está pasando. Pero es más, ¿por qué me atrevo a decir que todavía hay sitio para más? Porque realmente en el mercado lo que estamos haciendo es llenando de dispositivos móviles el mercado a las personas, poniendo teléfonos inteligentes a las personas. Y eso todavía está en el entorno de 1 billón, lo que hemos hecho hasta ahora. Y tenemos que llegar prácticamente hasta 6 billones de personas que tengan un teléfono inteligente para que disfruten de esos servicios. Nos faltan 5. Con lo cual todavía hay muchísimo sitio para crecimiento y para ver muchas otras cosas durante los próximos años. Aquí voy a hacer una referencia al libro, porque diréis, bueno, tú has venido aquí, te has hecho el listo, has dicho que ibas a hablar del gen egoísta, pues por lo menos tendrás que hacer alguna referencia. Entonces aquí he hecho una, el altruismo. El altruismo es otro de los conceptos muy importantes que introduce Richard Dawkins en su libro, el gen egoísta. Y habla de por qué los humanos, los seres humanos, perdón, él no utiliza los seres humanos, utiliza el ejemplo de la naturaleza y otros animales para no herir sensibilidades, pero aplica a los humanos. El concepto de por qué podemos ser altruistas, en un momento determinado, por qué podemos ser generosos. Y ese concepto es sencillo. Yo soy generoso si eso redunda en un beneficio superior para mí, para mi objetivo, que es transmitir mi carga genética. Bueno, pues ese es un ejemplo de lo que está ocurriendo en el mundo de los móviles. Hay un ejemplo clarísimo de altruismo en el caso de Google con Android. Es un ejemplo de altruismo para un beneficio posterior que le va a llegar, que se llama publicidad móvil, a Google como empresa. Y eso supone una disrupción. Cada una de estas empresas tiene, imaginaos otra vez el dron, cada una de estas empresas tiene una plataforma implementada de distinta forma tecnológica y recibe unos ingresos de distinta forma por cada uno de esos elementos. Por ejemplo, el caso de BlackBerry, que sabéis que trabajo allí, es muy sencillo. Nosotros tenemos ingresos por el hardware, por la venta de las BlackBerries, y también tenemos ingresos, muy buenos ingresos, por qué no decirlo, por la parte de servicio. De hecho, son los ingresos de la parte de servicio los que son estratégicamente más importantes incluso que los del hardware, porque van a largo plazo. Y los del hardware son más puntuales, de vender aparatos, si queréis, en campañas promocionales. Si en un momento determinado no vendes tantos, dejas de ingresar tanto dinero. Pero en la siguiente campaña, cuando tengas el mejor producto, ya lo podrás recuperar. Pero el servicio continúa estando estable durante todo ese tiempo. Ese es un ejemplo. En el caso de las otras plataformas ocurren otras cosas distintas. Entonces, a la hora de analizar el mercado y entender todo lo que está pasando, hay que verlo desde ese punto de vista. Por ejemplo, un ejemplo que quizás es un poco, he cogido esto porque era lo más chocante. Si miras el número de aplicaciones o comparas las plataformas por el número de aplicaciones, pues ya sabéis más o menos la situación. Todos tenemos más o menos los macronúmeros en la cabeza. Pero este concretamente es una slide de una compañía que se llama Vision Mobile. Son unos analistas muy buenos, muy especializados, sobre todo en la parte de developers. Ellos se dedican a analizar el mundo de los desarrolladores y entender sus economías, sus beneficios y sus problemas. Este es un dato muy reciente suyo respecto a cuánto dinero hacen los desarrolladores con cada una de las plataformas. ¿Cuánto ganan? Y sorprende, pero la plataforma con la que más ganan dinero es con BlackBerry. Este es el dato mensual. Se ingresan $3,800 al mes por aplicaciones BlackBerry, contra lo que ingresan con las otras plataformas. No hay tantas aplicaciones como en las otras, pero sin embargo son más rentables para los desarrolladores. Entonces, según las métricas o según cómo seas como desarrollador, una cosa te puede interesar más que la otra. Quiero decir, calidad contra cantidad o beneficios contra cantidad. Bueno, cosas que están pasando en el mundo. Esto es lo que pasa en un minuto en Internet. No os voy a aburrir, pero yo llevaré hablando a lo mejor 10, 15 minutos. Pues todo esto lo multiplicáis por 10 y fijaros lo que hay, ¿eh? A ver si lo puedo leer bien. hay 277.000 logins a Facebook en un minuto. Hay 20 millones de búsquedas en Google. Hay 1,3 millones de vídeos de YouTube que se han visto en un minuto. Yo me paro, me quedo callado durante un minuto. Todo eso está pasando en la red. Alguien está viendo esos vídeos, alguien está conectado, alguien está tuiteando, alguien está mandando correos electrónicos en esas ingentes cantidades. La velocidad de digitalización es brutal. Y estas cifras, esta slide además, ya se me ha hecho clásica, te la llevo a todas las presentaciones. Y de verdad, a cada presentación ya no vale, ya no sirve, tengo que actualizarla. Tengo que buscar la nueva porque la anterior ya no sirve. Perdona. Esto significa que ya voy mal de tiempo. Voy a acelerar. Bueno, existen tres webs. Tres. La que es móvil y la que no. Esto evidentemente está hecho para provocar. Disculparme la licencia, pero es que realmente solo hay una. Y esa una va a ser móvil. Van a convivir evidentemente la fija y la móvil, y cada una tendrá sus sabores y sus utilidades, por supuesto. No es blanco ni negro. Pero lo que está ocurriendo es que estamos trasladando todo lo que había en la web tradicional hacia la web móvil a toda velocidad, sin lugar a dudas. Yo he tenido el privilegio de vivir en los mundos en los cuales, como veis allí en las figuras, la web era la web online en el PC, en el mundo del Google original, de la publicidad online tradicional, y los primeros teléfonos con acceso a Internet, los primeros teléfonos con WAP, si recordáis, que aquello era una versión, si queréis, prehistórica de la web intentando llevarla al móvil, con una experiencia limitada. Yo he comercializado esos teléfonos y he vivido esa experiencia. La web móvil era pequeñita, pero ya empezaba a funcionar. Hoy en día la web móvil, y lo que estamos haciendo compañías como la mía, por ejemplo, de lo cual nos sentimos orgullosos, estamos poniendo tecnología en los móviles que hacen que la web de hoy móvil sea más potente que la web fija. Y luego os enseño un test de HTML5 real, hecho esta mañana, que me han ayudado en la oficina, Carlos me ha ayudado desde la oficina, y veis el score de HTML5 en tiempo real nos ha dado sobre un dispositivo móvil comparado con un PC. Lo hacemos luego. Otro dato para articular esto, para explicaros qué es lo que está ocurriendo en cuanto a la transición hacia los móviles, hacia la web móvil. Estos son datos muy recientes de un estudio de Google que luego veremos. Lo que está ocurriendo es acerca de cómo buscamos información y cómo compramos online. Y aquí lo que tenemos es que ya el 25% de la búsqueda para hacer una compra online la inicio desde el móvil, contra el 16% desde un PC. Es decir, yo voy a comprar. Tengo varias vías para llegar hasta la compra o para la información de la compra. Si utilizo un social networking o redes sociales, empiezo en el móvil fundamentalmente, un 25%. Si lo hago a través de una búsqueda, también lo hago desde el móvil, en un 30%. Si es a través de correo electrónico, es un 28%. Está equiparado al PC. Es decir, hay dos o tres parámetros que ya se empiezan a hacer en el móvil y luego ya continuaré después. Y lo que continúa siendo preferentemente en el PC es el teclear una URL. Eso lo continúo haciendo primero en el PC, no en el móvil, porque me cuesta más. Y lo siguiente es los bookmarks. Los bookmarks también los tengo en el PC. Todavía no los tengo en el móvil o no me voy a ellos al móvil. Curioso, ¿verdad? Si el año que viene Jesús me vuelve a invitar a venir, seguro que esto habrá cambiado y estará más hacia el lado del móvil. Apostamos si queréis. El suicidio de los libros. El suicidio de los libros. Digitalización. Los libros se suicidan. Bueno, se va a digitalizar todo. Todo lo que sea digitalizable se va a digitalizar. Y este es el espectro de digitalización. Desde las industrias que ya han sido digitalizadas, como por ejemplo, muy obvio, la música, hasta las que todavía no están muy digitalizadas, como pueden ser los procesos farmacéuticos, por poner un ejemplo, o procesos industriales. Es cierto, no se pueden digitalizar, aunque sí mucho de lo que hay alrededor. La parte roja es la que tiene más amenaza de digitalizarse, y la parte azul son las empresas más tradicionales que tardan más tiempo en sufrir esa digitalización. Todo negocio tradicional tiene una bala digital con su nombre escrito. La frase no es mía, evidentemente, es de alguien, un señor realmente que sabe mucho más que yo, pero no encuentro su nombre, lo tengo que buscar después, luego lo actualizo y lo pongo. Pero es una gran verdad. Es lo que estamos viviendo y sobre todo aplica mucho a la parte de movilidad. La evolución, y vuelvo al título de la de la charla y de la ponencia, la evolución es un factor fundamental que es inherente al ser humano. En comunicaciones ocurre un reflejo de lo mismo que nos ocurre como seres humanos. Lo voy a resumir rápidamente. Si estamos aquí, en este punto, donde hemos pasado del PC a movilizarnos, a compartir en las redes sociales, a transmitir información y a subirla, bajarla además de subirla, en redes sociales y en Internet, el siguiente paso es conectarlo todo a Internet. Y no voy a decir nada más porque todos los demás ponentes os han dado todos los datos de cómo está yendo esto. Está yendo más rápido de lo que parece. Creo que fue Paco Román el que lo dijo esta mañana. El futuro ya está aquí. Y lo que él quiere decir es, o lo voy a traducir a mi lenguaje de ingeniero, la tecnología ya está aquí, está toda. No hace falta más tecnología. Lo que hay que hacer es adoptarla y ponerla en el sitio adecuado, ponerla allá afuera. Poner esas conexiones a Internet de esta puerta, de esta pantalla, de esos dispositivos, y que todos se hablen entre sí a través de la nube. Pero toda la tecnología para hacer eso ya está. Solo falta la adopción y que esté realmente disponible y fácil de utilizar. Bueno, mientras tanto, ¿en qué vivimos? Hasta que ese mundo hiperconectado ocurra, ¿en qué estamos? Estamos en una época de fragmentación. Y la forma de verlo es esta. No os preocupéis por los números, porque los tenéis todos en la presentación que os podéis descargar después. Lo más importante es que veáis parte coloreada. La parte coloreada y la parte monocromática. La parte coloreada son los teléfonos inteligentes, las plataformas. Teléfonos inteligentes y sistemas operativos, plataformas. Si os fijáis, es algo más del 45% en este gráfico, es un poco más, de smartphones que se venden en el mercado. Realmente es más. De hecho, aquí en España, GFK, si no recuerdo mal, nos daba un 60% ya de ventas de smartphones contra no smartphones. Es decir, se está coloreando, estamos poniendo teléfonos inteligentes y plataformas inteligentes muy rápido, pero todavía falta mucho. Y lo malo de este mundo es que ya no es tan fácil como antes. Ya no es que haya una serie de jugadores que ponen teléfonos en el mercado. Es que detrás de aquello, de aquellos colores que veis allí, hay sistemas operativos distintos. Es decir, por un lado tienes el hardware y distintos fabricantes que ponen teléfonos y teléfonos inteligentes y smartphones en el mercado, y detrás hay otra película distinta de sistemas operativos y plataformas detrás de ellos. Con lo cual la cosa se hace un poco más compleja a la hora de analizarlo. Un dato muy importante, y aquí utilizo una slide muy, muy popular, muy famosa, que es de Mary Meeker. Mary Meeker, que trabajó en Morgan Stanley, ahora trabaja en KPCB, y es una empresa de inversión que asesora en el mundo de la movilidad y que bueno, pues tiene muy buenos conocimientos, muy buen análisis de la situación. Ella, en su slide, lo que hace es actualizarnos del tamaño de la oportunidad que tenemos delante en el mundo de la computación, y en este caso en el mundo de los móviles. Si os fijáis, por ponerlo en globos rápidos, en los 60 empezamos con los mainframe, con los primeros ordenadores, y aquello era más o menos 1 millón de unidades. Allá por antes de los 80 hablábamos de mini ordenadores, la siguiente fase, y hablamos de unos 10 millones de unidades. En los 90 vino el PC, y estos son 100 millones de unidades aproximadamente, el mercado alrededor de los PCs aproximadamente. Cuando lo conectamos a Internet, el mundo del PC, pasamos a 1 billón de unidades. Bueno, pues de lo que estamos hablando ahora es de un mercado potencial alrededor de 10 billones. Y ella, muy sinceramente, decía que no estaba segura de cómo podría ser eso de grande, que cree que son 10 billones, pero podría ser mucho más. Porque hay una aceleración tanto de hardware, como de sistemas operativos, como de plataformas, como servicios en la nube, y de hiperconectividad alrededor. Ese es el tamaño de lo que estamos viviendo ahora. Es la mayor transformación o la mayor oportunidad tecnológica que hemos vivido en nuestra historia. Y esto hay que verlo con toda esa potencia, ¿no? Con todo lo que significa. Recordéis lo que hablábamos antes de, pero cuántas plataformas, cuántos sistemas operativos puede haber en el mercado. Bueno, esta imagen me ayuda a explicarlo. Es una escalera preciosa, la foto es preciosa, además ayuda a entender un poco visualmente el concepto. Esta parte que veis aquí, este gráfico, la parte que es monocromática son los teléfonos normales. La parte de color son los smartphones, los teléfonos inteligentes y las plataformas. Tenemos que llenar toda la parte blanca. Lo que os decía antes, del billón más o menos que pueda haber ahora mismo de teléfonos inteligentes, tenemos que llegar prácticamente a 6. Y en esa transición, que será lo que hagamos durante los próximos años y lo que hacemos compañías como la mía, como BlackBerry, es donde vamos a seguir viendo toda esta evolución de plataformas. Pero estamos al principio, no estamos al final, estamos de la curva de Gauss en un mercado, estamos en la parte inicial, no en la parte de madurez. Bueno, más cosas que pasan. Esta me encanta, esta es muy descriptiva. Y esto, bueno, no hace falta irse al metro de Tokio para ver esto, ¿no? Son los típicos adolescentes cazados en un momento determinado cuando van a coger el metro. Vas a cualquier instituto de España o vas a cualquier estación de metro de Madrid y te vas a encontrar la misma historia. Jóvenes conectados con casquitos, escuchando música u otras cosas y mirando a sus pantallas. Es el fenómeno de la conectividad. Y esto también está muy asociado a lo que decía Richard Dawkins en su libro, a lo que queremos hacer como seres humanos para llegar a la felicidad, para prevalecer y pasar al siguiente estadio. Y ahora lo explicaré. Lo que nos está ocurriendo, lo que hace que todo el mundo esté conectado y que esos chavales estén todo el rato conectados, es un efecto que se llama FOMO. En inglés es Fear of Missing Out, que significa miedo a perder lo que hay en el mundo online. Las cosas, como veíais antes, están pasando en el mundo online. Incluso yo desde aquí, y ya aprovecho para saludar, hola Roberto, mi hermano, me está viendo en el mundo online. No ha podido venir, pero yo sé que está ahí. Está ocurriendo en el mundo online y yo he estado hace un rato chateando con él. Online. Es mi hermano. Dale saludos de aquí. Gracias por conectarte. Hacía falta para aumentar la audiencia. Esto es lo que está ocurriendo. No nos podemos perder lo que está ocurriendo en el mundo online. Yo no me puedo perder saber que está Roberto al otro lado de la línea. Necesito estar conectado. De hecho, tenía problemas con el wifi y estaba ya desesperado. Bueno, pues esto es el nuevo mundo. Esto ya está aquí. Esto lo que hay que hacer es absorberlo rápidamente y conectarse. Si analizáis y leéis el libro de Richard Dawkins, veréis que hay una serie de motivos por los cuales también utilizamos nosotros esa tecnología. Yo lo que quiero es estar conectado con mi hermano, por ejemplo, en este caso, o con mi familia. Por poner un ejemplo un poco más amplio. Lo que voy a hacer, y no voy a poder evitarlo, porque está en los mecanismos evolutivos dentro de mi cerebro, voy a buscar la forma más eficiente de hacerlo. Lo puedo hacer de varias formas. Puedo irme al PC, irme por wifi y conectarme. Y hablar con Roberto, con mi hermano. Bien, esa es una de las formas. Pero como sea solo un microsegundo más rápido hacerlo desde la BlackBerry, lo voy a hacer desde la BlackBerry. Y además lo voy a hacer inconscientemente. No depende de mí, es mi cerebro que tiene un mecanismo evolutivo, esto se explica y se entiende bien en el libro de Richard Dawkins, que lo que hace es utilizar la menor cantidad de energía posible para cada una de las tareas que hacemos como seres humanos. Si yo lo que quiero es estar conectado y saber qué pasa con mi familia, porque mi familia es importante para mí, voy a coger lo que sea más rápido, lo que la tecnología que me permita conectarme y saber de ellos lo más instantáneamente posible. Por eso cuando veis el efecto, cuando vais por un camino, que hace una curva y todos cruzamos por el medio. Es ese mismo mecanismo el que nos hace ir siempre por la línea más corta, la que es más eficiente, la que hace que gastemos menos energía, y es un mecanismo evolutivo, estudiado, el que hace que mucha de la tecnología que veis en el mercado se adopte o no. Y nosotros tenemos un caso muy concreto con el BlackBerry. El BlackBerry tiene ese servicio, por ejemplo el chat, el BBM, tiene ese fenómeno. Es más rápido hacer las cosas ahí. Y aunque sea un milisegundo más rápido, hace que todos los jóvenes en el instituto utilicen BlackBerry o prefieran BlackBerry. ¿Lo veis? Sigo. Las motivaciones humanas. No han cambiado nada. Falso. Falso. Lo primero que hemos hecho aquí, nada más llegar, es mirar a ver si había wifi abierto. Ha sido lo primero que hemos hecho nada más entrar en esta sala. Ya no es como antes, que lo primero que hacías era mirar a ver comida, bebida, entorno de seguridad, luego el afecto y luego tu realización. Lo primero que hago es ni siquiera ni la comida ni la bebida, no me preocupa. Primero quiero estar conectado. Lo dijo Julio Linares. Julio Linares lo dijo también en su ponencia. Primero me conecto y luego ya veré si hay comida o bebida. Es increíble, pero es así. Por los motivos que hemos visto. Eso es un poco alguno de los cambios que está produciendo la tecnología. Si no tenemos cuidado, este es muy bueno también, si no tenemos cuidado y no hablamos lo suficiente con nuestros hijos y les dejamos, y yo dejo a Edu como está ya, el tío maneja YouTube y los tablets a una velocidad increíble, va a pensar que le ha sido una descarga, si no le digo que los niños vienen de París. Son este tipo de fenómenos que estamos viviendo en nuestra sociedad. Bueno, voy a intentar ir un poquitín más rápido. Os quería poner otro ejemplo de lo que está ocurriendo, y es información nuestra de la compañía, que he considerado muy relevante. Además, vine a responder a una serie de preguntas y a entender también qué es lo que está pasando en el mercado concretamente. Os contaba lo del ejemplo de los adolescentes. El ejemplo de los adolescentes, que en un momento determinado sus comunicaciones sociales y personales son tan críticas que, oye, lo del chat es lo único con lo que hablan. Y esto en los institutos y en casa muchos de vosotros lo vivís. El otro segmento que es de ese tipo de perfil, donde las comunicaciones son muy críticas, son los profesionales de alto rendimiento. Tienen mucha multitarea, tienen que reportar en momentos de mucha tensión, que son muy críticos, sus decisiones son muy críticas, y en ese momento no se fían más que de aquellas herramientas que le dan esa seguridad de transmitir las cosas en el momento adecuado. Está muy asociado a los servicios de la plataforma de mensajería. Ejemplo, y estos son base de usuarios de BlackBerry. Nosotros tenemos aquí en España y Portugal tenemos 3 millones de usuarios de BlackBerry aproximadamente. Y lo que hemos visto es que el 68% de ellos utilizan las redes sociales de forma habitual todos los días, lo cual está por encima de la media, que es de un 42%. Lo mismo ocurre con las aplicaciones de utilidad, las aplicaciones para usos profesionales. Llámalo correo electrónico o llámalo lector de PDFs o aplicaciones de ese tipo. Los usuarios de BlackBerry, lo que les ocurre es que el 50% las prefieren contra la media, que son el 30%. Es un tipo de gente con un perfil muy especial. Son más de hacer y de actuar y de escribir y de producir contenidos que otros perfiles que son más de consumir contenidos. En 1996... teníamos 250.000 páginas en Internet, en la web, y teníamos unos 45 millones de usuarios. En el 2011 pasamos a 80 millones de páginas y a 1.000 millones de usuarios. Pero fijaros la parte azul. La parte blanca es consumir información. La parte azul es producir información. Genero yo el contenido. Soy usuario, ya no es que me baje la web y mire lo que me dicen las marcas. Yo produzco el contenido. Yo soy productor de contenidos y lo subo a la red. Eso es lo que realmente nosotros hemos estado haciendo como compañía. Es ayudando a la gente con teclados físicos y con dispositivos móviles a hacer esto. Lo siguiente que está ocurriendo en la red, y estas son palabras de Paul Adams, que es uno de los product managers de Facebook, es que la web se está organizando alrededor de las personas. Es decir, lo que está ocurriendo es que hemos pasado del email y de las páginas web a hablar de personas y de comunidades. Y de ahí, lo que es más importante es que las relaciones que se regulan alrededor de esas comunidades son las mismas que tenemos en la realidad. Son las mismas que tiene el ser humano, no cambia nada. Es un poco vuelta a lo que decía Richard Dawkins de cómo es el ser humano o cómo es la naturaleza evolutiva de nosotros, nuestra, como seres biológicos. Ese es un poco una de las principales conclusiones. A mí me sorprende mucho lo que decía Paul Adams, porque dices, vale, este chico, joven, muy brillante, está trabajando en Facebook, está trabajando en la siguiente versión, y ya dice que hay que hablar de personas, y que hay que hablar de las interrelaciones entre nosotros, y dice, mira, esto es lo mismo que hace 10.000 años. Este señor es tu amigo, este señor es tu jefe, este señor es tu compañero de trabajo, aquel señor es tu hermano. Las relaciones son las mismas que hace 10.000 años, o hace cientos de años, y lo único que pasa es que les estamos reflejando en el mundo digital. Todo lo que se pueda digitalizar se digitalizará, eso estamos de acuerdo, ¿no? Y lo segundo, todo lo que se pueda compartir se compartirá. Así que nos tenemos que hacer a la idea de que esto va a ser así. Bueno, ya lo sabéis, no hay más que seguir Twitter o Facebook para ver todo lo que ha ocurrido, incluso durante el evento. Vale, voy a ir más rápido, me voy a saltar algunas. La ley de Moore, que no para. No entro en ella, pero básicamente lo que ocurre es que aquí lo veis mejor. La ley de Moore lo que hace es que seamos capaces de fabricar equipos más pequeños, más rápidos, en términos de procesamiento. Así era un ordenador en el año 2000, y la misma capacidad, incluso superior, la tenéis en un dispositivo de mano en el año 2010. Esta es otra forma de verlo. Bueno, las televisiones planas. Al ritmo al que vamos, y esto lo dijo Kurzweil, que es el defensor de la singularidad, y eso es otro tema para otra ponencia que nos voy a aburrir, en teoría vamos a ser capaces de hacer un backup del cerebro. El otro día leía yo una nota de prensa de una startup que dice que puede leer 16 parámetros del cerebro ya. Desde fuera, con unos sensores, tú no tienes que hacer nada, y hay 16 parámetros que permiten tomar decisiones sin hacer nada más que con el pensamiento. Es decir, puedo tomar decisiones como moverte en un entorno tridimensional, ir a la izquierda, ir a la derecha, subir, bajar, activar, desactivar, on, off. con lo cual puedo empezar a hacer un backup de lo que voy haciendo. Este es el estudio de Google, que además ha salido calentito la semana pasada, y que lo recibimos por Twitter. 90% del tiempo dedicamos a consumo de contenidos multimedia, 40% de ese tiempo con smartphones, 77% de las veces que estamos viendo la televisión es con el smartphone, el tablet o incluso el PC al lado. Lo que tenemos es toda esta parafernalia de multipantallas, y las utilizamos de dos formas: en uso secuencial, que significa para una misma tarea me voy cambiando de pantalla, y en uso simultáneo, que significa una aplicación por pantalla, distintos usos. Vamos a verlo un poco más rápido. Todavía hay una cosa más que os quería enseñar: el tiempo que pasamos con cada una de las pantallas, de 43 minutos en el caso de la televisión más grande, después en el PC, que son unos 40, 30 minutos en el tablet y 17 minutos en el smartphone. ¿Veis la correlación entre el tiempo que pasamos con las pantallas y el tamaño de la pantalla? De nuevo, aquí es Richard Dawkins otra vez. Como es más fácil en una pantalla grande, paso más tiempo en la pantalla grande. Como es más complicado todavía en una pantalla pequeña, paso menos tiempo de forma natural en las pantallas pequeñas. De media, lo extrapolas a la población humana y te salen estos datos. Uso de las aplicaciones y la multitarea. Aquí quería yo llegar. Aquí quería, ya de verdad, ya con esto termino y me callo, lo prometo. La multitarea. Cuando se usan múltiples pantallas, en el 78% de los casos es para multitarea. Joven, adolescente, entre 16 y 18 años, está en casa y tiene el ordenador con hasta dos pantallas con distintas aplicaciones. Puede tener Facebook, puede tener Twitter, puede tener Twenty. Luego tiene el móvil y, si además tiene un tablet, el tablet. En el móvil tendrá a lo mejor el BBM, el WhatsApp o otra aplicación, la que sea. Y luego, pues en el tablet puede que tenga Google y el buscador. Con cada uno hace una cosa. No es lo mismo estar en Facebook que estar en Twenty, y no es lo mismo estar buscando en Google lo que necesito para ir esta noche de farra que lo que estoy haciendo con el smartphone. ¿Lo veis? Multitarea total. Son totalmente multitareas. Son distintos usos, distintos motivos, distintos objetivos. Para ser más concreto, mientras vemos la televisión, por ejemplo, el 42% de la gente utilizamos las redes sociales. Estás con la tele y al mismo tiempo estás mandando correos o utilizando las redes sociales en este caso. El 44% es navegación mientras veo la televisión, y el 60% mandamos correos electrónicos mientras vemos la televisión. Lo que nos está ocurriendo es que se nos está abriendo un espectro en nuestra forma de comunicarnos. Empezamos a multiplexar. Lo que hacemos es, voy a definir lo de qué es multiplexar porque es una cosa muy de ingenieros. Y disculparme por esto, pero es que tengo que decirlo. Yo tengo un canal de comunicación y por ese canal envío información. Bueno, pues cuando, además de utilizar ese canal con unos datos, pongo datos y otras comunicaciones en paralelo, lo llamamos multiplexar. Por resumirlo, pues lo que está ocurriendo es que nuestras comunicaciones personales se multiplexan y entramos en modo multitarea. Tuiteo a la vez que pongo algo en Facebook, que puede ser un poco más distinto, a la vez que eso se publica no sé dónde, a la vez que al mismo tiempo mando un BBM. Esto es una captura de la aplicación de TweetDeck que tengo yo en mi PC. Yo, cuando estoy en el PC, tengo la información en paralelo, multiplexada si queréis, por columnas. En una tengo LinkedIn, en otra tengo Facebook, en otra tengo las menciones de Twitter, en otra tengo la gente importante a la que sigo y de la cual quiero saber qué está diciendo. Tengo varias más, pero no os quiero aburrir. En el PC, con una aplicación, tengo todo eso y además una caja allí abajo para publicar yo. Y lo que hago es tener toda esa información, digamos, en un punto, en una única ventana. Tengo luego más ventanas abiertas y cojo información de otros sitios para ponerla ahí. En el tablet, y lo que he hecho es hacer una fotografía al que tenemos de BlackBerry, ahí he sacado una fotografía que había en la web, lo que tenemos es una bandeja unificada. Hemos cogido eso del PC y lo hemos llevado a un tablet. Y hemos hecho en una bandeja unificada todo. Los mensajes de Twitter, los mensajes de Facebook, los mensajes de LinkedIn, el correo electrónico de Gmail, el correo electrónico de empresa, todo, el BBM, todo en una columna. Y a partir de ahí tienes cada uno de los mensajes, luego lo vas abriendo, y si te interesa, vas pinchando y sigues avanzando. Y está todo abierto. Ta, 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 ta. Sigues pasando y está todo abierto. Vale. Esto es BlackBerry 10. Lo mismo. Bandeja unificada. La podéis ver aquí por la izquierda. Todas las notificaciones entrando en tiempo real. De hecho, las puedo ver o no, porque puedo estar con la siguiente aplicación. Puedo estar leyendo un correo electrónico y luego abriendo un PDF, que es lo que veis aquí como ejemplo. Todo ocurre al mismo tiempo. Es un flow de aplicaciones. Esto es muy importante, porque eso es lo que está trabajando RIM y lleva trabajando desde hace ya unos años, que es el BlackBerry 10, es eliminar el paradigma del in and out, del bajar al botón y cambiar de aplicación, ya no hace falta, y moverte entre las aplicaciones pasando de una a otra, porque están todas abiertas y corriendo al mismo tiempo. Eso es lo que vamos a lanzar el año que viene al mercado. Es la famosa plataforma en la que estamos trabajando y vamos trabajando ya desde el año 2008. Y es una multitarea real que nos permite, como decía antes, salir del paradigma del botón. Tengo 10 aplicaciones, o 15, o 20, y tengo que moverme a través del botón para cambiar de una a otra y para volver otra vez al botón y refrescar la aplicación. Estaba dormida. Aquí lo que hemos hecho es, todas las aplicaciones están despiertas al mismo tiempo, no hay ninguna dormida, de hecho pueden estar trabajando en background y haciendo, mandando vídeo en HD o recibiendo información de internet, actualizándose, y tú simplemente navegas entre ellas. Eso es lo que hemos hecho en esta nueva plataforma, y eso es lo que es, digamos, diferencial con respecto al paradigma, como os decía, de hoy, de las aplicaciones in and out. Otras cosas que estamos poniendo detrás y que son importantes de ver son la inteligencia de red. Tú escribes y lo que escribes, sea lo que sea, se guarda en la nube y se utiliza después para facilitarte la escritura. Te sugiere las palabras que ya has escrito. Ya no hace falta pulsar en la tecla donde está la tecla, en un teclado, en una pantalla táctil. El dispositivo y la red son inteligentes y pueden ver dónde pones los pulgares. Como ven que tus pulgares están un poquitín más arriba en la E, lo memorizan y saben que lo que querías decir es E. Es decir, el dispositivo y sobre todo los servicios en la nube se adaptan a lo que hace el usuario. Y eso, al final, lo que te hace es darte una experiencia nueva en el tema de la multitarea. Más cosas. ¿Os acordáis lo de la web que os decía antes? De que la web en el móvil sobrepasa ya en términos de performance, de capacidad técnica, a la web del fijo. Este es el famoso HTML5 test, que lo podéis hacer en cualquier dispositivo en cualquier momento. Normalmente lo que tenemos es un ranking que nos da si conectas un dispositivo a la red. Y en esta página web, por ejemplo, pues el líder es Chrome. Lógicamente tenemos Opera, por ejemplo, tenemos Safari. Y lo que estamos viendo es que estamos en niveles de 437. Bueno, pues el 478, que me lo ha pasado Carlos esta mañana, quería yo asegurarme de que estábamos en línea, es lo que hemos conseguido con el último prototipo de BlackBerry 10. Estamos en HTML5 dando 478. Porque ya lo que estamos haciendo es trabajar en poner la implementación de HTML5 más potente en el dispositivo móvil, que lo podáis ver, que comparado con lo que podéis ver en el mundo del PC. Esto está ocurriendo ahora mientras hablamos. Más cosas. Dices, ¿cómo hemos llegado hasta allí? ¿O qué ha habido que hacer para poder llegar ahí, para poder avanzar y poder tener esa plataforma multitarea? Pues el plan que, en este caso, Mike Lazaridis en BlackBerry diseñó, empieza en el año 2008, realmente. Desde el año 2008 al año 2011, BlackBerry, RIM, Research in Motion, ha comprado 15 empresas. Pero las más relevantes, que son la base de esa nueva plataforma, de lo que es BlackBerry 10, son Torch, que es una empresa experta en navegación, en tecnología WebKit, que es la misma que podéis ver, por ejemplo, en un iPhone, QNX, que es el sistema operativo de base que está detrás de la plataforma y que da la verdadera multitarea, un sistema operativo que, de hecho, pues lo podéis encontrar en centrales nucleares, en coches, en aviónica, y que es capaz de gestionar la multitarea de una forma muy potente, que viene de ahí, de ser especialista en eso, y TAT, que es de Astonishing Tribe, que es una compañía que es muy puntera en la parte de interface del usuario, que es la que permite que luego pues tengas esa experiencia de usuario a la hora de representar todo lo que hace el sistema operativo. Eso es todo lo que viene en BlackBerry 10, que luego se materializa en forma de dispositivos durante el año que viene. Más cosas. Esto va a ir bastante más rápido. Emociones y sensores de emociones. Todavía es pronto para poder ver ejemplos de estos, pero se está trabajando en el laboratorio en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto ya es un ejemplo práctico de lo que podemos hacer después con ello. Este es un gráfico que es antiguo, ya lo digo de antemano, tiene algunos años, pero que es muy ilustrativo. Son los momentos en los cuales la gente ha roto con su pareja. Sacado de Facebook. Pero fijaros, es tremendo. Esto es marzo, es la primavera, y ahí tenéis el pico, el spring break, que es cuando la gente se separa justo antes del verano, primavera. Pero el que es revelador es, aquí en noviembre, 2 semanas antes de Navidad. Ese es el otro pico en el cual la gente corta sus relaciones. Y diréis, ¿por qué es esto importante? Pues porque somos humanos y hay mucha probabilidad de que nos ocurra a nosotros. Es una media de lo que está ocurriendo y esa información que esto es lo realmente importante, está en la red, está en la nube. Sabemos cuándo vais a cortar. Sabemos cuándo va a ocurrir eso. Con lo cual, sabemos lo que vas a necesitar después. Hay servicios, como por ejemplo este, If This Then That, que ya está, que lo podéis ver en la web. Es un servicio agnóstico, un servicio en la web, que te permite programar la red para que haga cosas para ti. Por ejemplo, yo tengo varias reglas, pero una que tengo es que cuando posteo algo en Facebook, y muchas veces lo utilizo como repositorio, automáticamente se vaya a Dropbox para que yo lo pueda leer luego. Esa es una de las reglas. Pero fijaros estas otras. ¿Veis esta empresa que se llama Belkin? ¿La conocéis? Fabrican dispositivos, sensores y detectores. Se utilizan en inteligencia para las casas o en automatismos. Tú tienes un detector, lo pones al lado de un enchufe y con eso pues puedes detectar lo que pasa en casa y puedes tomar decisiones por temas de automatizar las tareas de la casa. Bueno, pues eso ahora se conecta a Internet. Lleva Wi-Fi y se puede conectar a Internet. Ahora, lo podéis comprar ahora. No vale demasiado dinero, por cierto. Vas a este servicio, a If This Then That, y le dices, sí, el dispositivo de Belkin ha visto que se ha abierto la puerta, mándame un SMS. Con lo cual, dejo esa regla programada en la nube, me olvido, me voy con mi móvil y ya tengo la información de qué ha pasado en mi casa. Esto es ahora. O que me mande, como este es muy gracioso, pones el sensor al lado de la caja del gato y si el gato ha hecho lo que tenía que hacer, te avisa y te manda un correo electrónico. Así que ya sabes que tienes que limpiar la caja del gato. Esto está sacado de la red, está funcionando ahora, está ahí, ¿eh? Bueno, como esto hay mil programaciones que puedes hacer, pero todo eso va a estar en la red, tú lo dejas ahí y lo tienes, pones a Internet a trabajar para ti y luego desde tu móvil lo monitorizas todo. Venga, ya termino, ahora sí de verdad. ¿Qué debemos de hacer al respecto de todo esto? Bueno, que lo sepáis, la tecnología no entiende de recesiones. Estas son las recesiones, aquí lo tenéis en las bandas de color rojo, y las curvas de adopción de distintas tecnologías. Esta es la recesión del 29, la famosa recesión del 29, y esto es la radio. Esta es la de los años 50 y esto es la televisión. Estas son las dos últimas recesiones, es en la que estamos, y la última es la curva de los smartphones, que todavía ni se ve de lo empinada que está. Cada vez que ha habido una recesión, ha habido una curva de adopción tecnológica que ha sido completamente opuesta al momento de recesión. En otras palabras, la tecnología no entiende nada de economía ni de recesiones. Buena noticia. Significa que es un buen sector. Y palabras de Mary Meeker. Probablemente, en términos económicos, aunque sabemos lo que ha pasado y tenemos un buen análisis, entre comillas, de lo que ha ocurrido, pues no tenemos todas las soluciones desde un punto de vista económico. Pero en tecnología, esta es la mayor oportunidad de nuestra historia, en todos los aspectos. Y eso es muy importante entenderlo. Vivimos una de las peores recesiones, pero sin lugar a dudas, es la mayor oportunidad de la historia de la tecnología, por todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Eso hay que aprovecharlo. ¿Qué podemos hacer? Uno, enrolarnos en política. Yo esto le consulto a Jesús. Jesús, ¿qué tal voy? ¿Tú crees que tengo oportunidad? Me dice, no, Eduardo, no estás preparado, tienes que venir un año más. Y por eso me tenéis aquí. Lo otro, enseñar y transmitir el conocimiento, que yo lo recomiendo. Porque seas o no conocedor de la tecnología, realmente lo que tenemos que transmitir no es ese conocimiento, sino el conocimiento que hay detrás, de qué se puede hacer con la tecnología. Y esa es una responsabilidad, por ejemplo, mía como padre, o vuestras y sus padres también, de cara a los siguientes y la siguiente generación. ¿Qué deben hacer con la tecnología? Que no es ni más ni menos que lo mismo que hacemos nosotros, pero aprovechando eso de los beneficios de la tecnología. Y por último, y este es un consejo un poquitín más mundano si queréis, es hay que hacer más y a lo mejor observar un poquitín menos. Hay que observar, está bien, es bueno aprender, pero también hay que hacer. Y puesto en otros términos, producir en lugar de consumir. Son, digamos, actos. Y de las dos opciones que tengo, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, vamos a intentar que sea un poco menos de consumir y que sea un poco más de producir. Vale. Si lo traduzcamos un poco, este es un ejemplo de mi vida, ¿no? Dices, entonces, ¿cómo hago yo esto? Pues yo recuerdo mi padre, que es de la generación anterior, él trabajó en las líneas de alta tensión. Voy a responder a la primera pregunta de Jesús, que me ha dicho, ¿por qué dices eso de León y de Burgos? Mi padre es de León, y él lo que hacía era, él trabajaba en las líneas de alta tensión. Y su empresa, que era una empresa alemana, se dedicaba a montar las torres enormes y toda la parafernalia que hay para que pudiésemos tener electricidad en las casas. Y en su generación, pues fue una de las tareas fundamentales, llevarnos la electricidad. sobre la electricidad. Llegó mi generación y nosotros hemos puesto ordenadores y ahora estamos poniendo teléfonos móviles y smartphones en manos de la gente. Estamos llevando internet, digamos, a todo el mundo. Y la siguiente generación tiene que hacer posible ese mundo hiperconectado que os he dibujado, que ya serán tareas de mi hijo, de mis hijos y de los que vienen detrás. Esa es un poco la filosofía. Esto va por generaciones y, de nuevo, es lo que dice Richard Dawkins, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Tenemos una oportunidad histórica de hacer que la nueva globalización del siglo XXI triunfe y hacer que sea mejor que la primera globalización, que fue la que vivimos con la revolución industrial del siglo anterior. Lo que no podemos hacer es desperdiciarla. Y si tienes una cuenta de Twitter, de Facebook o Twitter principalmente, tienes un arma para hacerlo, porque conectarse a la red, utilizarla y producir ese contenido hace que tú tomes decisiones, tomes el control y puedas hablar con los demás. Nada más. Gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.